Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Óscar Cruz. Que sí, aplaudid. Aplaudid porque ha vuelto. Ha vuelto Óscar Cruz, así que bienvenido de nuevo.
Bienvenido a casa, o sea, bienvenido a mi ciudad y a la que fue mi casa durante por lo menos un año y pico, así.
Sí, sí, estuvimos con esa transición. Y vamos a hablar de su transición, cuidado. Antes, eso sí, hay que darte las felicidades por lo más reciente.
Ojo, muchas gracias.
Otro premio Mestre Mateo para este pontevedrés, el 50% de Porco Bravo. Saludos a Jorge.
Saludos a Boquete.
¿Qué hacéis con tanta estatuilla ya?
La verdad es que eso, me decía Boquete cuando después de recoger el premio, me decía, somos pentacampeones como Brasil, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Realmente, o sea, como si no hubiese sucedido, es un poco esta sensación de mucha felicidad, porque sí que es cierto que sobre todo la felicidad es la cantidad de gente que llega y te dice, felicidades, cómo me alegro, un montón de alumnos, que ahora doy muchas clases de guión y un montón de alumnos me dicen, jo, lo sentí mío. Me da la sensación de que puedo llegar ahí. Eso es precioso. Eso es lo más bonito, más que estar ahí arriba y recoger el premio y todo eso, que mola. Pero lo más bonito es eso, que la gente se alegra un montón y se extiende a ahora. Pues ahora ya es la segunda semana, ¿no? Hace casi 15 días y sigo recogiendo como estas cositas tan bonitas.
Aquí en Pontevedra también y en Campolongo, que recuerdo que fue el primero de los Mestre que nos trajiste a aquellas fiestas de Campolongo.
Ese fue el tercero, yo creo, con Peter Brandon, que estuvo Pedriño aquí con nosotros, que estuvo en Campolongo. Sí, sí. Eran las primeras fiestas de Campolongo, yo creo que montaba mi propio hermano. Y qué maravilla, te digo, ese programa fue una locura, ¿eh?
Sí, lo tengo ahora mismo, es que lo estoy viendo. Que también fue un día así un poco raruno, ¿eh? Me acuerdo, así.
Porque no sé si había llovido también.
Sí.
Y apareció David Broncano en determinado momento.
Sí, que estuvisteis ahí apelando al espíritu Broncano. Mira tú con la que está montando ahora.
Flipa.
El Broncano, casi nada. Bueno, pues antes de entrar con esta webserie, ¿cómo te va la vida? Estás on fire, ¿no?
Joder, súper guay, estoy muy feliz. Antes os lo decía, me gusta mucho, antes off the record, os lo decía, el día después de los Mestre Mateo me fui a casa, era muy tarde, y al día siguiente muy temprano me tuve que levantar a escribir un programa. Estoy feliz, es que es lo mejor que me podía pasar. Cuando estaba haciendo el programa, estábamos intentando dar ese paso pues a tele, a ficción.
Asomar la cabecita.
Y ahora estamos trabajando en televisión y estamos haciendo nuestra propia serie, ya con un presupuesto, con una productora detrás como Mirabeo que confía en nosotros y de repente dice, venga chavales, vamos a uparos. ¡Jo, qué guay! Mola mucho el que te den la oportunidad y nosotros también poder darles algo a ellos y que pasen estas cosas y que ojalá esté dentro de poco una plataforma.
Y al público que lo consumimos, cuidado. Fíjate, decías, preparando un programa, es que igual hay gente que no sabe que eso que le parte la caja... ¡Qué boomer soy! ¡Qué expresiones! Ya sé que esto ya está muy, muy fuerísima. Pero ahí detrás está este Pontevedrés, ¿no? Haciendo esos guiones.
En el Malicia Noticias, en la Televisión de Galicia, que es los fines de semana, es un programa de comedia. De estas cosas que... O sea, yo tuve la suerte de empezar en comedia en un programa que se llamaba Malo Será, que eran sketches, que me encanta el mundo sketches y la comedia, y fue muy guay empezar ahí con Andy Maía, que era el director, que ahora dirige Na Gloria, que es una serie muy guay que tienen en A Galega. Y tuve muy buena escuela ahí. Pero yo tenía muchas ganas de estar en un formato de estos tipo, joder, comedia de diario. Esto al principio eran 4 días a la semana, ahora son 2. Y me encanta el oficio de comediante. Uh-huh. Que de hecho aquí teníamos una sección que era cómico de oficio.
Eso es.
Pues me gusta mucho. Es este, saca comedia de lo que pasa todos los días. Y es un poco lo que estamos intentando hacer ahí. Mi madre le encanta. Es que me encanta... Que mi madre siempre me pone al día de los comentarios en Facebook que hay de los sketches. Y siempre dicen, estos niños de papá de la Televisión de Galicia...
Pues no.
Yo es que no. Yo soy niño de papá de aquí, de Pontevedra, no tiene nada que ver con la Televisión de Galicia. Nos lo pasamos súper bien haciendo eso. Espero que le guste a mucha gente, nos consta que hay gente a la que le gusta. Y claro que podría ser mejor, poquito a poco, hombre, que bueno, si es que somos muy jóvenes todavía.
Lo que os queda, ya te digo. Como decía antes, 50% de Porco Bravo, en el caso de esta webserie... Tú sigues siendo el guionista, Jorge Boquete es el que dirige. Nos contáis 3 días en la vida de un padre junto a su hija que se tiene que marchar a vivir a Londres. risa, lágrima, comedia dramática, drama cómico o pasáis de etiquetas?
Pasamos un poco de etiquetas, pero sí que la idea era la mezcla de tonos. O sea, eso sí que estaba en la idea. O sea, vamos a intentar que llores un poquito y a la vez hacerte reír otro poquito. Y luego, creo que por el feedback de la gente, me parece que es un drama con tintes de comedia. Por el feedback de la gente. Hay, por ejemplo, en Barcelona, cuando fuimos al Festival Serializados, la mayor parte de la gente nos dijo, es una comedia, ¿cómo me reí? Pero en general siempre nos encontramos con gente que lloró en la sala. Hace poco el sobrino de Esperante, que es el protagonista, nos dijo, hostia, estuve 10 minutos llorando, no me esperaba ver así a mi tío. Yo creo que es bonita, precisamente porque no pretendemos meter el dedo en la llaga. Si lloras, lloras porque te sientes identificado con algo de lo que está pasando ahí. Mis padres no se separaron, pero sí que hay algo que entiendes muy bien de lo que puede suponer eso. Y yo creo que sí, que es un drama. Esa mezcla de tonos me parece que es algo muy guay. Lo intentamos en Peter Brandon, creo que en Peter Brandon nos salió más comedia, pero aquí sí, aquí ya estamos haciendo llorar a la gente.
Además de entretener, ¿hubo algo que queríais dar a entender? ¿O primaba ese entretenimiento?
El entretenimiento siempre. O sea, todas las ideas que tengo siempre intento que estén pasadas por el filtro del entretenimiento, porque nada me horroriza más que sentarme a ver una película y que no me dé nada. No. Entonces necesito un poco de entretenimiento, necesito un poco de esa banalidad que parece esto que decían de no, la comedia es un género menor.
Cuidadito.
Pues, me parece todo lo contrario, me parece que tiene una inteligencia muy, muy grande y por eso me parece tan difícil. Creo que cada año aprenderé un poquito más a hacer comedia, ¿no? Porque tiene mucho, ataca mucho como a tu experiencia, a cómo veas las cosas con la distancia. Y en esta, yo creo que la idea que había, y esto también lo dijo Jacoba, la niña que tiene 12 años ahora, tenía 10 cuando grabamos, y hablando con ella ya lo entendía perfectamente. Yo creo que ella, el personaje de la niña y el personaje de Esperante, son de alguna forma los dos espejos que tengo dentro de mí, los que tiene Jorge también en la serie. Un tipo que es un desastre y una niña que está cargada de ilusión y que dice tira, tira por favor, y el tipo ya no tiene fuerzas. Es un tipo un poco, pues eso, que ha llegado a esa crisis de los 40 y una niña que tiene toda la vida por delante. Yo creo que esos somos todos.
Pues sí. Y lo has mencionado, estabas hablando de Esperante, otro Pontevedrés en este proyecto de Jacoba. En el caso de los dos protas, ¿lo teníais claro ya el casting o cómo surgió?
Xosé sí, Xosé estaba clarísimo, se escribió para él. O sea, yo escribí todo el rato pensando en él antes de que existiese el proyecto. El proyecto, de hecho, en un principio se llamaba Me cago en mi padre. El paréntesis estaba en Me cago en, la serie se llamaba Mi padre, Me cago en mi padre. Al final acabó siendo Arte de ser mal pequeño, a lo mejor un poco más bonito. Y era él todo el rato, él leyó ese guión, ese primer guión que había. Luego se matizó alguna cosita, pero sí que quedó bastante como la primera versión, porque nos emocionaba mucho a todos. Y Jacoba no, Jacoba fue una aparición espectacular, pero fue la primera y única niña a la que se le hizo un casting y la que nos dejó volados. El primer casting se lo hizo Jorge y me dijo, ¡fua, es brutal esta niña! Por videollamada, estábamos todavía pandemic.
Ah.
Entonces por videollamada la niña, eso siempre lo contamos, Jacoba tiene como un tono de voz un poco roto, y parece que fuma. Con 10 años ya tiene como esa voz así un poco... Es brillante. Luego es tímida, pero tiene esta timidez del artista. Una timidez que en cuanto le das un poco de cariño, se convierte en extroversión. Y arrasa muchísimo. Fue una niña que estuvo haciendo todo en el rodaje. Desde coger la pértiga, coger la cámara, ayudar a producción. Estaba haciéndolo todo porque estaba encantada de la vida de estar ahí. Hace poquito fuimos a nuestra primera entrevista de radio juntos y era su primera entrevista de radio. Está viviendo la todas estas pobre experiencias. Es tan bonito poder auparle a ella también. Hizo castings ya para más películas. O sea que ojalá...
Bueno. También está María Costas, Fede Pérez, Isabel Arán y Marita Martínez. En estos casos también fueron surgiendo, había ya idea de que tenían que ser ellos.
Fueron casi todos, yo creo que fueron... No, casi todos, no, yo creo que fueron todas las primeras opciones. De hecho, la exmujer en la serie de Esperantes, Tete García, que es la mujer de Esperante en la vida real... Y eso también nos parece como un acierto muy grande. O sea, dudamos, dijimos, hostia, no sé si a lo mejor es lo mejor o no, pero parece una de estas cosas que contaría Spielberg, ¿verdad? Entonces dijimos, venga, vamos a confiar en eso. Y luego los cameitos, o sea, porque tienen dos escenas, que son Sabela Arán y uh-huh. Fede. Pues Sabela es que llevábamos queriendo trabajar con ella un montón de años. Siempre que nos veíamos era, coño, a ver si...
A ver si.
Y Fede lo mismo. Con Fede aún no habíamos grabado nada. Había trabajado con él en tele y ¿sí? tal, pero nunca nos había cuadrado. Y siempre nos decía, cabrones, a ver si en algún momento... Y cuadró así. Sí que es cierto que además es que no nos planteamos ni siquiera como... Yo que sé, en Peter Brandon sí que había como este rollo de la industria del audiovisual aquí, entonces sí que íbamos pues... gente conocida, vamos a tirar a gente conocida porque necesitamos esas caras de famosos para contrastar con Pedro. Pero es que aquí no, aquí era un poco... Necesitamos a gente que se convierte y que te olvides por completo de que es él. Y yo creo que Fede y Isabel están eso, te olvidas de que son ellos. Uh-huh. Y a la vez tienen esa potencia, un arrase que cada vez que salen es brillante.
Así el resultado, claro, también. Mira, y mira, mira, y mira, veo que como fue pues, la historia.
Jo, mira, veo, fue muy guay. Boquete estaba trabajando allí con Jairo Aldana, que es el jefe de todo esto, y llega un momento en el que hay una subvención de talento a webseries y yo tenía la serie escrita. Entonces dije, coño. Jorge, dile ahí, vamos a hablar con Jairo. Entonces fui a hablar con Jairo y le vendimos de alguna forma la serie, ¿no? Le dijimos, tío, yo creo que esto mola, o sea, ¿qué queremos conseguir con esto? Pues queremos dar un paso adelante, hacer un proyecto más maduro, vamos a intentar conseguir otro tipo de serie, uh-huh. vamos a hacer una serie, no hay caras súper conocidas porque buscamos justo eso, que la gente empatice mucho con tal, entonces vamos a sorprender a la gente, confía, y confió, y 2 años después estamos aquí. Y tuvo que, él también tuvo que invertir un montón para que pudiésemos hacer la serie como la hicimos. Lo hicimos con un equipo tochísimo, claro, nosotros acostumbrados a, ya sabes, a pura guerrilla. Para nosotros fue como, pues seguramente nuestro primer gran rodaje. Uh-huh. Y eso se lo deberemos siempre, siempre. Así que espero que lo único que espero es que Jairo tenga muchísimas ganas más de seguir haciendo de pelis, seguir series.
Confiando en vosotros. Confía, ¿eh? De verdad que sí. Este mestre, Mateo, es el reconocimiento más reciente. Os está dando una alegría tras otra, dentro y fuera de Galicia. Y cuando digo Galicia, digo dentro y fuera de España.
Exactamente. O sea, pues la verdad es que sí que es dura. Yo creo que es la vez que más reconocimiento estamos teniendo. O sea, que lo más guay es que empezamos, la primera vez que se proyectó la serie fue un Carballo y uh-huh. nos llevamos el premio del público y el de mejor serie en versión original galego. Es durísima. En nuestra casa. Nosotros, de hecho, no habíamos ganado nunca allí. Entonces era como... El amor por Carballo era obvio, pero encima en el 10º aniversario es... ¡Fua! Fue tan bonito. Y parece que nos dio como suerte, porque después fuimos, es que... Joder, parece que lo digo así como dándolas, pero es que fuimos al Serializados, que es el mejor festival de series de España. O sea, es una locura. Estuvieron allí los Javis con la Mesías, Berto con al otro lado.
Dilo, sí.
El creador de Succession, o sea, sí, y nosotros sí. Allí en el medio con Arte de ser Malpai. Y ganamos el premio mejor, el premio del jurado a mejor piloto. Joder, eso fue muy, muy guay. Para nosotros eso fue, sí que supuso esa
creeros piedrecita. De verdad, sí, dónde estabais.
Nos creímos de verdad que teníamos una serie que molaba.
Claro, y con todos los argumentos además.
Y fue el momento en el que empezamos, de hecho dijimos, joder, si esto mola tanto, pues teníamos la idea desde hace tiempo de convertir esto en una película, que era en un principio la idea. Está escrita. Desde que recibimos aquel premio dijimos, hay que hacerlo. Y tenemos la peli escrita ahora, que ahora es lo que estamos intentando. El otro día recogiendo el premio dijo que tenemos un desarrollo de película Productores de Galicia. Pues por favor, Productores de Galicia.
Bueno, pues lo vamos a dejar dicho. ¿Y en Chile?
En Chile y en Perú me parece que era. Sí,
lo de Chile seguro, porque lo tengo aquí en la memoria. En el... Sé que había otro más, pero no recuerdo.
Se llamaba Chile Digital Fest o algo así. Uh-huh. Sí. Eso también, estos festivales de por ahí están como en un circuito que se llama como la Copa del Mundo de webseries. Y que yo creo que se nutren entre ellos. Uh-huh. Entonces, a través de ganar en el Interplay, yo creo que preguntan. Entonces, así también captan a veces muchas series de gente que no, como nosotros, que muchas veces no sabemos que no existen estos festivales. Claro. Pero sobre todo de webseries. Tú conoces festivales de cine, pero de webseries.
Sí.
Y sí, pues también tuvimos allí la selección. Y luego en Perú, yo creo que era Perú, ¿eh? O sea, ahora creo que fue en el de Lima. Y dices, qué guay. O sea, molaría haber ido. Uh-huh. Molaría haber estado allí en Perú poniendo la serie, la verdad.
Eso también dice mucho, quiero decir, que ya no es solo... Vamos a decir que esa forma de hacer, eso que contáis, cale en el público, entre comillas, de casa. Sino ¿sí? que es que cala allí, al otro lado, allá.
Al otro lado del charco.
Fíjate.
Es durísima. Yo, la verdad es que es la primera vez que tenemos como este feedback tan loco. Y creo que es precisamente por apostar eso, por la gente nos decía que es una serie más madura. Me da un poco de rabia, porque eso es el drama. El drama hace que parezca más maduro. Como que nos estamos tomando más en serio la vida. Y de
pero no.
No lo creo. No creo que sea más madura. De hecho, yo creo que sigue hablando de la inmadurez. De, joder, yo cuando hacía el método Soko también pensaba por qué hacía eso. Y ahora estoy intentando hacerlo, pero claro, era un protagonista de 40 años. No puedo hablar desde mí. Pero sí que creo que sigo hablando de la inmadurez. Es un protagonista de 40 años que parece que tiene 20. O sea...
Sí, sí.
Y yo ya tengo 30, entonces sigo siendo inmaduro. No tiene nada que ver la comedia con la inmadurez, de verdad. La comedia es de las cosas más maduras que hay. Es aprender a reírte del drama.
Y yo ya tengo 30, dice. Cuando hables desde la otra, ya te digo, yo eso sí que es un drama.
Es que el tiempo pasó, ¿eh? O sea, yo sí llegué aquí con 20 años,
creo,
así.
Ya lo creo que pasa, Oscar, ya lo creo. Ese trabajo también, ese otro trabajo de ir colocándola en las plataformas, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido?
Duro, porque no sabes muy bien, o sea, sigue siendo difícil acceder como a este, al negocio, al business, ¿no? A lo que es el circuito comercial, sigue siendo difícil. Ahora se nos abre una puerta súper guay aquí. Porque sí que es cierto que las plataformas que había antes, pues la gente te dice, ¿no? ¿Cuándo en Netflix? Pues seguramente nunca. Con una serie en gallego de 45 minutos en total, es muy difícil estar en Netflix o en Amazon o en HBO. Para esa gente, si les gusta esta serie...
Bueno, si las hay en catalán, ¿por qué totalmente. No las va a ver en gallego?
Pero sí que es cierto, podemos pensar algo que sea para ellos. Esta gente normalmente tiene series un poco más largas, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor películas o lo que sea, y se puede hacer. Y creo que se puede hacer en gallego, creo que real se puede hacer. Ya tenemos subtítulos en Netflix en gallego, todas estas cosas. Cada vez abrimos una puertita, ¿no? Así que espero que esa puerta también se abra. Pero de momento, lo cierto es que sigue siendo muy difícil. Entonces había... Filming quizás sea la plataforma más autoral, en la que a lo mejor tiene más cabida, pero ahora tenemos la suerte de tener a Galega.
Ajá.
Eso es una plataforma que pueden ver en todo el mundo y ver contenido de lo que se está haciendo aquí en Galicia y cosas que tienen ayudas de la Xunta de Galicia y todos estos proyectos que muchas veces decíamos que quedaban invisibilizados, ahora van a tener visibilidad. Si deciden que entren
que
en la plataforma. Yo creo que es una muy buena apuesta.
Sí, sí. ¿Qué más recorrido le queda? ¿O ya estáis a otras cosas?
No. Todavía le
además
queda...
Además de esa peli, claro.
Le queda...
llevarla a largo.
Totalmente. Le queda como este poquito de distribución que pues el último recorrido en festivales. El año pasado llegamos a Carballo, pero no llegamos a otros. Entonces, a lo mejor, pues yo que sé, algún otro festival que nos quede por ahí, si conseguimos tener la suerte de estar... Y después festivales en Galicia que tengan a bien dejarnos estar para proyectar, para acercar a la gente, a lo mejor algún estreno más en salas, pero sobre todo sí que me parece que el último paso y el día que terminaremos, por así decirlo, con la serie es el día que esté en una plataforma. Y te lo digo muy en serio, o sea, nada me gustaría más que estar en Filmin y por ahí, evidentemente, pero esto quiero real que esté en a Galega, porque me parece que tiene sentido.
¿Todo?
Llevo toda la vida pensando eso. Yo quiero dedicarme al audiovisual desde aquí. Y joder, espero que pueda estar ahí. Así que ese día se terminará y empezaremos ya con lo siguiente, que ya está maquinándose la película y tantos sueños.
O sea que hay proyecto, no hay un proyecto, hay proyectos.
Hay varios proyectos. El que más nos apetece es la peli. Es que llevamos mucho tiempo con ganas de hacer la película, entonces estamos invirtiendo bastante esfuerzo ahí. Pero tenemos bastantes cosas desarrolladas y ahora yo creo que espero que también que después del otro día de este mestre Mateo y de todo esto tengamos esa oportunidad de acercarlas a productores que a lo mejor antes pues nos veían más niños y ahora quizá les demos más seguridad. Espero que eso pase.
Ojalá que sí, porque os lo merecéis. Y no lo digo por quedar bien, de verdad. Hemos visto
cómo
trabajabais, la ilusión que teníais cuando estabais aquí con la transición y ver que ese esfuerzo, esa ilusión va dando, pues nos alegra. O sea, que no es quedar bien, te lo aseguro.
Y sigue intacta, te lo juro. Es que sigue intacta la ilusión. O sea, somos los mismos chavales que nos sentamos en el sofá y nos ponemos a soñar. ¿Y si hacemos una de chefs? ¿Y si hacemos una de polis? Estamos todo el día. Es lo que nos gusta. La verdad, estamos locos, pero es la que hay.
Fíjate, tú además ahora mismo tienes esa doble faceta, ¿no? Decías, no, nos sentamos y una de chefs y una de polis. Pero, ¿y cuando estás en la parte de profe, que estás viendo a los que tienen ahora 20, cómo los ves? ¿Cómo ves esa cantera?
veo a gente con muchísimas ganas que está con la moral minadísima. Uh-huh. Me veo muy reflejado en ellos y me alegro muchísimo, o sea, de tener la oportunidad. Yo lo estoy dando allí a través de la UDC en la normal. Tienen unos gestores por allí de cultura y todo esto que son riquiñísimos, que me dejan hacer lo que me da la gana y que me dejan sobre todo hablar como me da la gana. Entonces, joder, yo creo que está enganchando a los chavales, chavales que están estudiando allí en la misma facultad que estudié yo y que acabé quemado, pero qué flipas. Porque no, casi no se podía hacer. Este rollo de la creatividad se encoge muchísimo. Nos enseñan a currar en empresas, en movidas, pero no nos enseñan a desarrollar. Uh-huh. Y están deseándolo. Están deseando tener una idea y que les digas, hostia, qué guay eso. Vamos a desarrollarlo, porque está muy guay, pero hay que trabajar este desarrollo. Y ahí es donde no sabes hacerlo. Joder, es normal, a mí me pasó lo mismo.
Sí.
Entonces, hostia, yo no creo series como el de Succession, yo no te puedo decir la receta del éxito, pero sí te puedo ayudar a crearla. Joder, en algún momento llamamos a la puerta y les gustó algún proyecto. Entonces, venga, vamos a hacer las cosas así, por el librillo, y luego vamos a permitirnos crear. Hablamos mucho, generamos como una... Es casi como una terapia. Ellos llegan, me cuentan sus movidas y después a partir de eso son mucho más capaces de hablar de uh-huh. todo. Ellos cuentan lo que les preocupa y luego les digo ideas y dan ideas. Cuando no tienes eso es muy difícil contar ideas porque no te conoces con la gente que está ahí, no sabes lo que van a opinar de ti. Cuando los conoces, sí. Y estamos generando como unos grupos súper guays, cada vez vienen más recomendados los unos con los otros... Y están saliendo series muy guays. Uh-huh. Hace poco, o sea, normalmente llegamos a un punto, ¿no? de desarrollo de la serie. Tenemos un dossier, a veces hay una escena escrita o así. La última vez tuvimos un proyecto muy, muy bonito y se escribió una escena que era brutal. O sea, es que me quedé loco porque la leímos y la leyeron ellos haciendo los distintos personajes y fue como, hostia, esto está perfecto. Uh-huh. Esto está perfecto. Hay gente que vale muchísimo, pero es que muchos todavía son muy jovencitos, muchos no acabaron la carrera, pero valen muchísimo. Si es que tenemos una cantera brutal y todos vienen a recibir un poco de esa motivación que no tienen en uh-huh. la facultad. Eso me duele un montón.
Sí, porque si en las facultades ya no motivan malamente. Y esto no es de hace un año ni dos, eso ya
viene de largo.
Tiene una mochila muy, muy pesada. Ah, así que enhorabuena a sus alumnos, de verdad que sí. Y Óscar, agradecidísimos de que nos hayas vuelto a acompañar y ojalá te sigamos llamando para seguir dando buenas noticias de vuestro trabajo.
Ojalá, yo aquí un encantado. Pontevedra viva, viva.
Está claro que Clara necesita axuda. Son 3 días, Cés. Non a cagues, por favor.
Teño que ser responsable.
Papá, ten unha cita.
Esa chica es mía.
Non cate.
Casi, casi mía.
E a metade?
Super pendado!
É un poquinho máis grande que ela, é loira, e vai con uns leotardos e con unhas mierdas rojas, joder.
Mas quando eu olho nos olhos.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.